está comenzando a generar las cosas que son buenas, que esto genere, que estemos pensando o sea, tratando de entender todo este tema. Una persona me preguntaba con respecto a esto de cuando yo no recibo lo que quiero, o sea, ¿cómo se ve eso en algunas instancias? Por ejemplo, cuando yo me hago expectativas de una persona, digamos, o de una situación, sea la razón por la que sea que yo me hago esas expectativas, pero entonces, de un momento a otro, la otra persona no reacciona de acuerdo a las expectativas que yo me hice, ¿cómo me siento? Me decepciono, me siento defraudado, me frustro. En realidad, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? No estoy recibiendo lo que quiero. O sea, al final de cuentas es lo mismo. Simplemente el proceso es más largo, pero es lo mismo. Porque, ¿cuál es la razón por la que yo me hice esas expectativas en primer lugar? O sea, vamos a ponerlo como en una forma práctica. Digamos, yo conozco a Nancy por primera vez, comienzo a tener una amistad con ella. ¿Qué es lo que generalmente cuando nosotros conocemos una persona y comenzamos una relación con esa persona, qué es lo primero que conocemos de esa persona? ¿Las cosas buenas o las cosas malas? Generalmente es lo bueno al principio, ¿no? En toda relación, porque todo el mundo se pone su mejor ropa para ir a la fiesta. O sea, todo el mundo se pone, o sea, lo primero que muestra o que evidencia siempre es lo más agradable de uno, ¿no? O sea, la parte buena gente, la parte tranquila, la que saluda, la que habla, la que se ríe, la que tiene buen humor. Entonces, eso es siempre lo primero que nosotros presentamos. Y es normal, o sea, no, yo no, nadie en su sano juicio va a andar presentando siempre lo peor de su personalidad cuando está recién conociendo a alguien. O sea, así es como somos. Y entonces comenzamos a conocer a una persona y alguien viene y me pregunta, ¿conociste a Nancy? Sí. ¿Y qué piensas? Uy, para decirlo en el contexto, pura vida. O sea, es buena gente, es tranquila, es esto, así, así, así. Y entonces, ¿qué es la expectativa que yo me voy formando de Nancy? Esa porque es de acuerdo a lo que voy conociendo. Ahora, ¿no debería yo pensar que Nancy debe tener también defectos y debe también tener cosas que no me gustan? Porque es un ser humano, igual que yo, pero no pensamos en eso. Comenzamos a hacernos expectativas de cómo pensamos que la persona va a reaccionar, porque de ahí comienza lo que yo mismo me autoengaño, o sea, ella siempre va a reaccionar así, ella siempre va a ser así. No importa lo que yo haga, ella va a seguir teniendo la misma sonrisa y hablándome con el mismo tono amable que siempre, y me hago esa expectativa hasta que un día pasa algo. ¿Qué pasa? Un día estamos hablando, yo digo algo y se enoja. Ah, ¿y ahora qué onda? No que era buena gente, no que era tranquila, no que era pura vida. Ahora mira cómo está reaccionando. Ah, cambió conmigo. ¿Quién sabe qué pasó y ahora está enojada conmigo? ¿Quién sabe qué hay de mí que no le gusta y por eso ahora? Y ahí comienza a generarse el conflicto basado en una expectativa que yo me hice de ella que es injusta. Es una expectativa injusta. Porque todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades. Pero de alguna manera esto nos pasa y nos sigue pasando todo el tiempo. Nos hacemos expectativas, pensamos que las personas tendrían que reaccionar de cierta manera conmigo. Cuando me doy cuenta que eso no es así, me enojo. Y después pasa el conflicto que pasa, lo que sea, tiro a la persona, busco otro amigo por otro lado, me encuentro otro amigo. Ah, no, este sí es buena gente, este sí es. Y me pasa otra vez lo mismo, de nuevo. Y me pasa con todas las personas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el problema es no recibo lo que quiero, lo que yo pienso que debo recibir, lo que creo que merezco. Y le pongo la etiqueta de lo que creo que es justo, ¿verdad? Para sentirme bien y decir, no, 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 yo es que no estoy exigiendo lo que yo quiero, yo estoy demandando lo que es justo. Solo hay un pequeño problema. ¿Justo a los ojos de quién? Mi propio concepto de justicia. ¿Saben cuál es la única persona que puede ser total y absolutamente justo? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es el único que puede ser total y absolutamente justo? Sí, pero eso no es. A ver, vámonos de una manera más fácil. Cuando a un juez le corresponde determinar si una persona es culpable o es inocente, ¿ok? ¿Qué es lo que se le presenta al juez o cuál es la idea para que ese juez pueda llegar a tomar una decisión justa? ¿Qué necesita tener? Necesita tener información. Necesita conocer todos los elementos, las pruebas, las circunstancias, toda la información. Si el juez puede llegar a tener absolutamente toda la información de manera que él sepa exactamente lo que sucedió, sin lugar a dudas, ¿puede tomar una decisión justa? Claro que sí, porque conoce todos los detalles de lo que pasó. Si no conoce todo, ¿cuál es el riesgo? Que pueda tomar una decisión injusta. La clave para poder ser justo, y la clave, y obviamente entra en la parte moral, pero la parte práctica de por qué Dios es el único que puede ser total y absolutamente justo es porque es el único que conoce todo. Cuando yo me hago un juicio de Norgia, por ejemplo, y yo digo, Norgia está siendo injusta en esto que está haciendo conmigo. Yo estoy diciendo esto, estoy emitiendo ese juicio, estoy diciendo, ella está actuando mal, basada en un conocimiento parcial de la situación, porque ¿cuál es la parte que yo conozco de ese conflicto? Conozco la mía. Pero si yo no conozco la parte de ella, ¿cómo puedo ser justo? ¿Cómo puedo determinar que ella es la que está actuando mal si no conozco su lado de la situación? Si no conozco o ni siquiera me interesa conocer su lado de la situación. Entonces la justicia está ligada al conocimiento de la situación. Y generalmente en los conflictos interpersonales, yo no sé lo que la otra persona está pensando. Yo no sé cuál fue su perspectiva. Tan fácil como esto. Cuando yo tengo una discusión con otra persona, la otra persona me dice, ¿pero por qué me estás hablando así? ¿Por qué me estás gritando? ¿Qué es lo que le digo yo? ¿Ah? No te estoy gritando. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que estoy gritando? Es una de las cosas más sencillas para darnos cuenta cómo nosotros no tenemos una perspectiva correcta de las cosas. ¿Cómo sé que no estoy gritando si no me oigo? La voz sale para allá, hacia los oídos de la otra persona. No me estoy hablando a mí mismo. ¿Cómo sé que no estoy gritando? La única idea que puedo llegar a tener de saber que no estoy gritando es porque, no sé, hice algún experimento alguna vez, me grabé a mí mismo y después me escuché para ver si... Nunca he hecho eso. Me baso simplemente en cómo yo estoy acostumbrado a oír mi voz. Pero en realidad, ¿sé si estoy gritando o no lo sé? ¿A quién debería preguntarle para saber si estoy gritando o no? Ah, pero no le creo, porque me dice que le estoy gritando y le digo que no, que es mentira. ¿Te das cuenta cómo nos cerramos en nosotros mismos y cómo tenemos esa perspectiva parcial que termina siendo una perspectiva injusta de las cosas? Le digo a la otra persona, y la otra persona, qué mentiroso que dice que le estoy gritando. ¿Cómo sé? Entonces, hasta en el tono de la voz, en la cara que le hago, no es que estás enojado. ¿Y cómo sabes? No, yo no estoy enojado. Si te viera la cara, que no estoy enojado. Vea, ahora que tenemos los celulares y todo eso, deberíamos tener una práctica. Cuando comience a haber un conflicto, saquemos celulares y filmemos la situación. A ver realmente cómo... Y sería bueno que vos te vieras a vos mismo cuando estás teniendo una discusión con alguien. Sería bueno ese experimento, aunque sea para que te des cuenta cómo suena tu voz, para que te des cuenta cómo es tu cara, para que te des cuenta realmente cómo las otras personas te ven, porque vos no lo sabes. Vos no lo sabes. Te enojas, pues todo el mundo piensa que yo ando enojado, todo el mundo me dice que yo grito, mentirosos todos. Somos injustos porque nos hacemos una expectativa de las cosas que es injusta. Porque es parcial. Y porque no nos interesa, porque yo tengo que defender mi propio orgullo, mi propio egoísmo, cómo yo me siento, yo no voy a cambiar eso, no importa, las demás personas no me interesan. ¿De dónde viene eso? De la carne. De la carne. Cuando hablamos de conflictos, el problema no es dónde comenzamos, porque ya lo dijimos, es inevitable que somos diferentes, es inevitable que hay malentendidos, es inevitable que tenemos naturaleza pecaminosa que va a entrar en algún momento. El problema no es dónde comenzamos, el problema es dónde terminamos. El problema es cómo manejamos los conflictos. El problema no es que somos diferentes, es qué hacemos con nuestros desacuerdos. ¿Vamos a tener desacuerdos? Sí, porque somos diferentes. Ya, démoslo por asumido eso. No existe la persona que no va a tener conflictos. Olvídate de eso. Nunca vas a lograr evitar los conflictos. Tenés que asumirlo. Es cómo vas a manejarlos. ¿Cómo vas a manejar tus desacuerdos? Tenemos diferencias naturales, pero nuestra naturaleza pecaminosa es lo que hace que el conflicto sea destructivo. Asumiendo esto y entendiendo estas cosas es el primer paso. No es donde comenzamos, vamos a tener conflictos, es cómo lo terminamos. Ahí es donde está la clave. No es que somos diferentes, ya sabemos que tenemos perspectivas diferentes, es qué vamos a hacer con esos desacuerdos que se generan por el hecho de que somos diferentes. Tenemos diferencias naturales, pero nuestra naturaleza pecaminosa es lo que hace el conflicto destructivo. Entonces, ¿cómo vamos a asegurarnos de que nuestra naturaleza pecaminosa no tome el control y no sea la que determine el resultado final del conflicto? Eso es, ahí es donde está lo importante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos los conflictos? Porque eso es a lo que queremos llegar, ¿no? ¿Cómo solucionamos los conflictos interpersonales? En primer lugar, el método secular, o sea, el método del mundo. El método que te vas a encontrar en un montón de libros con respecto a cómo solucionar conflictos es este. Las diferencias personales son algo sobre lo cual simplemente se puede hablar a fin de llegar a un acuerdo. En más o menos palabras, en un folletito o en un libro grande, con 3 pasos o con 30 pasos, no importa cómo, pero todo método de negociación, todo método de solución de conflictos que tiene una raíz secular, o sea, no bíblica, en resumen es esta idea. Es la idea de que esas diferencias personales es algo que nos vamos a sentar y nos ponemos a hablar para llegar a un acuerdo. Y generalmente eso va a ser algo como esto. Ok, Chan, vos tenés esa posición y yo tengo esta posición. Ok, nos vamos a sentar y nos vamos a poner de acuerdo. Y ese ponernos de acuerdo generalmente incluye el hecho de que él va a ceder y yo voy a ceder hasta un punto en el cual ambos estamos de acuerdo que podemos llegar a ese punto intermedio. Ahí nos ponemos de acuerdo, solucionar el conflicto. Ese es el método secular, básicamente. Es lo que aplicas todas las veces que tenés un problema con alguien y lo llegas a solucionar buscando un punto en el que ambos, bueno, está bien, bueno, yo, está bien, bueno, yo no dije eso, pero vamos a suponer que sí, y entonces vos también, bueno, yo cedí en esta parte, vos tenés que ceder en esta, y entonces lleguemos a un acuerdo, en el, estamos de acuerdo, lo dejamos así, bueno, ahí lo dejamos. Ya está bien, ya nos podemos volver a hablar, ya nos podemos, porque ya más o menos la cosa un poco se solucionó. Pero es una solución real. Es un acuerdo. O sea, simplemente llegar a una forma en la cual podemos hacer una tregua y seguir coexistiendo, pero en realidad la solución del problema no se dio. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Mañana qué pasa? Exactamente. El más mínimo conflicto, ¡vum!, inflama todo de nuevo. Y esa es la razón por la que problemas familiares o problemas matrimoniales terminan en divorcios, porque no se llega a ninguna solución. Se va de tregua en conflicto, tregua, conflicto, tregua, conflicto, pero no hay una verdadera solución. Es la razón por la cual amistades se rompen, es la razón por la cual hay personas con las que llega el momento en que ya no puedo tratar con esa persona. Le busco la vuelta, ¿verdad? A un cristiano. No, es que con esa persona no hago clic. No, es que con esa persona yo no hago clic. Y ya con eso es como que justifico que yo no me relaciono mucho con esa persona. Y como que si eso fuera posible, ¿ustedes creen que Dios estaría de acuerdo con eso? Él diseñó personas con las cuales yo no me puedo llevar. O sea, eso es parte del plan de Dios. Parte del plan de Dios para tu vida es personas con las cuales puedes tener una buena relación y personas que Él diseñó para hacerte la vida imposible y que no puedas tener una buena relación con ellos. ¿Vos crees que Dios lo hizo así? No. Es simplemente la manera como decidís enfrentar esa situación. Es una persona con la cual tenés diferencias personales que son difíciles de sobrellevar y que generan conflictos. Eso es todo. Pero es tu responsabilidad solucionar esos conflictos y llegar a una reconciliación con esa persona, como lo vamos a ver ahora. Esa es tu responsabilidad porque Dios te encargó el ministerio de la reconciliación y te dio el ejemplo más grande haciendo el sacrificio más enorme que podría haber existido para poder reconciliarse con vos, que era un problema millones de veces más grande que el que vos podés llegar a tener con cualquier persona en este mundo. Así que nos dejó el ejemplo y nos lo dejó claro. Y ahora nos dice, ahora a vos te toca el ministerio de la reconciliación. Porque no hay forma en la que manifestamos más nuestro entendimiento y nuestro comprender lo que le costó a Dios reconciliarse conmigo que cuando yo estoy dispuesto a reconciliarme con otra persona. Ahí es cuando reflejo a Cristo. Ahí es cuando muestro mi carácter cristiano. Ahí es cuando doy a entender que sí entiendo lo que Dios hizo conmigo. Cuando estoy dispuesto a hacerlo con mi hermano. Cuando estoy dispuesto a dar el paso y hacer lo que tenga que hacer para solucionar el conflicto que estoy teniendo con mi hermano en Cristo. Y ya vamos llegando a las cosas importantes, ¿no? Ok, ese es el método secular, que no sirve. Pero ¿cuál es el método bíblico? Y en lo cual vamos a estar hablando a partir de ahora, hasta el día de mañana. Las diferencias solamente pueden resolverse mediante un cambio de corazón. Esto es clave. Esto es clave. No, antes de leer la siguiente frase, entendamos esto. Las diferencias solo pueden resolverse mediante un cambio de corazón. ¿Qué hizo Dios para poder lograr la reconciliación nuestra con Él? Cuando Cristo vino a nuestro corazón, ¿qué hizo? Una nueva criatura. O sea, un cambio de corazón. O sea, si Dios solamente nos hubiera perdonado nuestros pecados, nada más, y hubiera llegado hasta ahí, o sea, en el momento en que yo tengo fe y recibo a Cristo, mis pecados son perdonados. Pero eso es todo lo que Dios hace. ¿Qué pasa 5 minutos después? Yo vuelvo a ser el mismo de antes, porque sigo teniendo naturaleza pecaminosa. ¿Pero qué hizo Dios? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios hizo en nosotros una nueva creación. Que el tema de él, el retiro de jóvenes mayores de hace 2 años fue. Cuando vimos la nueva vida en Cristo, no vamos a repetir todo eso porque fue todo el tema de toda la conferencia, entender que esa nueva criatura es Cristo viviendo en mí. El hecho de que Cristo está en mi corazón a partir del día que yo recibí a Cristo como Salvador, Él está viviendo en mi vida, Él es el que está morando en mi corazón. Eso produjo un corazón nuevo, que es conforme al corazón de Dios, y eso es lo que permite una reconciliación con Dios, no solamente en el momento que yo recibí a Cristo y fui salvo, sino de ahí a toda la eternidad. Siempre voy a estar reconciliado con Dios, porque mi corazón cambió. Y porque ahora tengo un corazón conforme al corazón de Dios. Y por eso yo voy a estar por toda la eternidad con Dios. Y por eso yo sé que mi salvación no se puede perder. Porque no depende de lo que yo haga o deje de hacer. Sino que está basada en el hecho de que ahora Dios y yo compartimos la misma naturaleza. Es un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón fue lo que hizo la reconciliación efectiva, real y permanente. Cuando nosotros buscamos una reconciliación con una persona con la cual tenemos un conflicto, eso es lo que buscamos. No buscamos el método secular de solucionar el conflicto del momento tratando de llegar a un acuerdo con el cual ambos estemos medio satisfechos, lo suficientemente satisfechos como para no seguirnos gritando y seguirnos tratando de matar y poder coexistir en el mismo lugar de trabajo o en la misma aula o en el mismo barrio sin andarnos dando de machetazos. No es eso lo que andamos buscando. Andamos buscando un cambio de corazón para que la reconciliación que tengamos con esa persona sea real, sea efectiva y sea permanente. Y no se vuelva esa relación con esa persona simplemente algo tolerable, sino algo que realmente yo puedo disfrutar y una amistad que puedo llegar a tener y que puedo llegar a profundizar Eso es lo que Dios quiere. ¿Se dan cuenta por qué hablamos de que se necesita un cambio de corazón? El problema es que muchas veces ni siquiera sabemos que eso es posible y peor todavía, a veces ni siquiera lo queremos. Porque si en este momento yo te pregunto con esa persona que no soportás, ¿ok? Si yo te digo en este momento, quisieras tener una relación con esa persona donde realmente ustedes pudieran ser buenos amigos y disfrutar la presencia del uno del otro, no sé si dirías que sí. Si te agarra un ataque de espiritualidad, puede ser que me digas que sí. Pero en la carne, que probablemente si el conflicto está abierto, es lo que está dominando, vas a decir, no, yo quisiera que esa persona desapareciera de la faz del planeta. Que deje de existir. Y así se elimina mi problema, ya no tengo más problemas, esa persona no existe. Porque su existencia me trae problemas. La solución bíblica implica un cambio de corazón para que haya una reconciliación genuina. ¿Se puede eso? Vamos a ver. La raíz pecaminosa del conflicto es realmente idolatría. Ahora sí vamos a entender esto. ¿Por qué? Porque cuando yo en un conflicto no estoy dispuesto a que Dios haga un cambio y una obra en mi vida lo suficientemente grande y profunda como para que yo pueda tener con esa persona una relación de amor, de armonía, de misericordia y de gracia, y yo en realidad lo que yo prefiero es que esa persona se fuera y esa persona no existiera, o yo prefiero ignorar la situación y que el problema se resuelva de otra manera, en realidad lo que yo estoy diciendo es, ok, Dios, tú estuviste dispuesto a dar el sacrificio más grande para reconciliarte conmigo, pero yo me considero tan importante que no estoy dispuesto a hacer eso por esa persona con la cual yo tengo el conflicto. ¿Qué es eso? Eso es idolatría. Yo me pongo en el trono y determino que lo justo aquí es lo que yo digo y lo que yo pienso y lo que Dios dice, no importa. Lo que Dios quiere, no importa. Lo que Él estuvo dispuesto a hacer y el ejemplo que Él me dio, para mí no es suficiente. Eso es idolatría. Y de la peor, porque es colocarme a mí en el centro. Y determinar yo lo que creo que es justo. No importa ni las demás personas, mucho menos la persona con la que tengo el conflicto. No me importa en lo más mínimo y no me importa Dios tampoco. ¿Se dan cuenta cómo es idolatría? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que haya un cambio de corazón porque eso es lo que realmente va a producir la reconciliación verdadera. ¿Cómo resolvemos los conflictos entonces? Va a demostrar si realmente somos discípulos de Cristo o no. Va a demostrar si realmente estoy dispuesto a ser un seguidor de Cristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, no podemos seguirle si primero no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz. Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, imagínense, ¿a quién le dijo eso el Señor? Le dijo el Señor eso a los que venían con Él. Ya le estaban siguiendo de una manera, ¿no? Entonces se vuelve, tiene la gente que le está siguiendo y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y después sígame. ¿Y ustedes creen qué pasó? El Señor siguió caminando. ¿Y qué hizo la gente? ¿Y ahora le seguimos o no le seguimos? Porque estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Estoy dispuesto a tomar su cruz cada día. Eso es lo que me haría digno de poder seguir al Señor. ¿Vos querés seguir al Señor? Es la misma situación. ¿Estás dispuesto a negarte a vos mismo? ¿Y qué mejor oportunidad de demostrar que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos que estar dispuestos a reconciliarnos con las personas que tenemos problemas? Porque eso va a significar humildad, eso va a significar dejar de pensar en mí mismo, eso va a significar estar dispuesto a perdonar, eso va a significar estar dispuesto a pedir perdón, eso significa estar dispuesto a cambiar mi corazón para poder reconciliarme con mi hermano. Eso es negarme a mí mismo. Tome su cruz cada día, ¿por qué? Porque significa a partir de ahora estar dispuesto a que eso que esa persona hizo que me ofendió tanto, tal vez mañana lo haga de nuevo. ¿Y qué tengo que estar dispuesto? A sufrir el agravio. No volver a tener la misma actitud que tuvo antes. ¿Se acuerdan quién vino al Señor con esta situación? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que peca contra mí? Y muchos dicen, ¿qué le habrá hecho Juan? ¿Verdad? Porque Pedro con Juan, ¿cuántas veces? Juan era el joven, Pedro era el amargado. ¿Cuántas bromas le habrá hecho Juan que ya Pedro lo tenía hasta aquí, verdad? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Deseando que el Señor dijera, no, Pedro, no, tampoco tanto, tres veces y después lo matás. Y el Señor le dijo, no, no hasta siete, hasta 70 veces 7. Todas las veces que sea necesario que la persona venga y te haga lo mismo que te ofendió la primera vez, tienes que estar dispuesto a perdonar. ¿Sabes qué es eso? Eso es tomar la cruz cada día. ¿Se dan cuenta? Como para ser un verdadero discípulo de Cristo, la evidencia tiene que estar en cómo estoy dispuesto a resolver los conflictos. ¿Cuántas veces estoy dispuesto a perdonar? ¿Cuántas veces estoy dispuesto a humillarme y pedir perdón? ¿Cuántas veces estoy dispuesto a mostrar humildad y mostrar amor yendo a solucionar un conflicto, sea que yo lo haya generado o que yo no lo haya generado? No importa. Eso demuestra cuán dispuesto estoy a ser un discípulo de Cristo. ¿Se entiende? ¿Sí? No estoy preguntando si es fácil. ¿Se entiende? Yo sé que no es fácil. Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y aquí ya entendemos en forma práctica qué significa esto, ¿verdad? ¿Cómo es que mostramos el amor los unos con los otros? Pues muchas veces leemos la Biblia y solo entendemos lo que queremos entender. En esto conoceréis que todos son mis discípulos, si tuvieres amor los unos para los otros. Ay, si yo hay personas que amo tanto, soy un buen discípulo de Cristo porque amo a este, amo a aquel, amo a mi mamá, amo a mi papá, amo. Así, yo soy un discípulo de Cristo. ¿Y las otras personas que no están mencionando? ¿Las otras personas con las que tenés conflicto? ¿Las que te caen mal? ¿Las que no soportás? ¿Qué pasó con esos? ¿No entras dentro del grupo que tenés que amar? Al contrario. Esos son los primeros que tenés que amar. Porque ¿cuál fue el ejemplo que te dio Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, enemistados con Él, con una relación rota con Él, como dice el romano, cada uno se apartó de su camino, cada uno con su boca negaron a Dios, se apartaron, fueron idólatras, rechazaron a Dios, le negaron, le ofendieron, a esos. Haciendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hacete la pregunta, ¿sos un discípulo de Cristo? ¿Cómo mostrás amor por aquellas personas con las cuales tenés conflicto? Ahí es donde está la prueba. Y Juan 7:23 dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Dónde está la prueba para el mundo de que nosotros realmente somos cristianos y que realmente estamos en Cristo y que realmente Cristo está en nosotros? Cuando seamos perfectos en, ¿qué cosa? Unidad. El conflicto rompe la unidad. Conflicto no resuelto rompe la unidad. Uno de los testimonios más tristes que damos como cristianos son las divisiones en las iglesias, los problemas entre los hermanos que no se solucionan, los conflictos entre familias cristianas que no se arreglan. Ese es uno de los peores ejemplos y lamentablemente uno de los ejemplos más visibles que el mundo tiene de los cristianos. Los vecinos de las iglesias, o sea, la gente que vive cerca de las iglesias, que saben quién está peleado con quién y que saben que este va a la iglesia, aquel va a la iglesia, pero entran por puertas diferentes y se sientan en esquinas diferentes del. ¿Por qué? Porque no se pueden ni ver. Y los vecinos lo saben. Y la gente sabe que ahí no hay unidad. Ese es el peor de los testimonios que damos como hijos de Dios. Y aquí en esta oración del Señor, cuando estaba hablando con su padre en Juan capítulo 17, eso fue lo que dijo, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Da tristeza esa oración, porque vemos hoy en día y nos damos cuenta que ese no es el testimonio que damos como hijos de Dios. no es un testimonio de unidad. Pero vos y yo tenemos la responsabilidad de que esto sea así. Y por eso estamos estudiando este tema. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? ¿Alguien me dice? ¿Hasta qué hora tengo? 11:30. Vamos, avancemos. Ok. La clave para resolver los conflictos es la reconciliación. Por eso empezamos con el tema que empezamos ayer. Tenemos que entender la reconciliación para poder resolver los conflictos. Entender lo que Dios hizo para poder traer en nosotros la reconciliación. ¿Por qué? Porque el Evangelio es tanto vertical, o sea, reconciliación entre Dios y los hombres, como horizontal, poder tener paz entre individuos y grupos de personas. O sea, el Evangelio es algo que yo vivo. El Evangelio es algo que yo tengo que vivirlo. El Evangelio no es una noticia que se dice una vez y ya después no se vuelve a ella. El Evangelio es una forma de vivir. El Evangelio es Cristo se reconcilió o Dios nos reconcilió a nosotros por medio de Jesucristo. Ese es el Evangelio. ¿Y qué hago yo con eso? Lo tomo y vivo de esa manera. Vivo así. Necesito vivir una vida de reconciliación. Necesito mostrar eso en mi vida, en la forma como me relaciono con las demás personas. Si yo entiendo lo que significó que Dios se reconcilió conmigo por medio de Cristo, yo voy a vivir una vida de reconciliación con las personas a mi alrededor. Voy a entender que eso es algo importante. Voy a entender que esa es una forma en la que yo puedo alabar a Dios. ¿Ustedes creen que a Dios le alaban más que vos cantes un coro a todo volumen o que puedas resolver el problema que tenés con un hermano? ¿Qué pensás que le alaba más a él? ¿Qué pensás que le trae más gloria a él y que trae más satisfacción a su corazón? ¿Que podás cantarle a él o que podás humillarte, reconocer que él quiere que soluciones los problemas que tenés con las demás personas, que estés dispuesto a ir, dar el paso de negarte a vos mismo, tomar tu cruz cada día, seguirle, ir y pedir perdón al hermano, ir a solucionar el problema que tenés con esa persona, encontrar la armonía y la paz, restablecer esa relación y poder avanzar en unidad? ¿Qué glorifica más al Señor? La respuesta es obvia, ¿verdad? Eso es lo que realmente significa vivir el Evangelio. Vos no podés convencer a nadie de que realmente entendés el perdón de Dios si no estás dispuesto a perdonar. Vos no vas a engañar a nadie de que encontraste la paz con Dios si no puedes encontrar la paz con las personas a tu alrededor. Simplemente no es posible, no es cierto. Estás viviendo una farsa si eso es así. Porque si realmente entendemos el amor de Dios, porque comprendimos lo que significó el sacrificio de Cristo, entonces no me va a costar amar a las personas aunque sean difíciles de soportar, como dice la Biblia. Porque entiendo lo difícil que fue para Dios soportarme a mí. Como dijo Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Pablo lo entendió bien. Dios me salvó a mí, que soy el más grande de todos los pecadores. Por eso Pablo se daba por el Evangelio. Por eso Pablo estaba dispuesto a hacer lo que fuera por amor a las personas, porque entendió el amor de Dios. Cuando yo veo un cristiano que no puede perdonar, que tiene conflictos constantes con otras personas, que le cuesta pedir perdón, que le cuesta arreglar los problemas, que pasa en pleitos constantemente, que pasa amargado, ¿qué es lo que pienso? ¿Será salvo realmente? ¿Habrá experimentado el perdón de Dios? ¿Habrá entendido lo que significa que fue reconciliado con Cristo? Creo que no. Creo que no. Porque si realmente hubiera experimentado la salvación en todo lo que eso implica, ¿cómo no va a amar a las demás personas? ¿Cómo no va a estar dispuesto a perdonar? ¿Cómo no va a estar dispuesto a sacrificarse? ¿Cómo no va a estar dispuesto a reconciliarse si realmente entendiera que eso fue lo que sucedió entre Dios y él? Algo no anda bien ahí. Algo está fallando ahí y probablemente la razón sea que esa persona verdaderamente no es salva. Sí, también puede ser que sea salvo y anda tan apartado y tan mal que en su carne tiene oscurecido toda esa parte del amor de Dios y del perdón y todo eso. Claro que eso es posible también. Pero una de las primeras cosas que uno piensa es, ¿realmente esa persona es salva? ¿Cómo puede ser que no esté dispuesto a perdonar una ofensa que alguien le haga? ¿Cómo puede ser que su orgullo sea tan grande que no le permita ir y sentarse con alguien y arreglar el problema? ¿Por qué no puede? ¿Qué lo frena? ¿Cómo puede ser que la carne esté controlando tanto? ¿Será que se le olvidó cuando Dios le perdonó todos sus pecados? ¿Será que se le olvidó que la sangre que Cristo derramó en la cruz la derramó para pagar por sus pecados que le tenían apartado de Dios, que merecía el infierno? Algo no anda bien cuando no estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para solucionar nuestros problemas con las demás personas. El Evangelio es vertical y es horizontal. Y vivir el Evangelio significa vivir en reconciliación. Eso es lo que significa. No hay ninguna razón para que los cristianos no podamos experimentar una total salud relacional. O sea, estar en paz con las personas, tener paz con las personas. No hay ninguna razón. No tenemos que sufrir por relaciones resquebrajadas. No tenemos que vivir como vive el mundo. El mundo vive de esa manera, vive con relaciones rotas. Aprenden a vivir con eso. Medio solucionan. O vean cómo es la relación, por ejemplo, de, hablando así a nivel político, ¿vieron cómo es la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte? ¿Se han puesto a leer las noticias en cuanto a eso? Hay momentos en que están a punto de empezar una guerra y que se amenazan con la bomba atómica y que se amenazan. Otras veces ves al presidente de Estados Unidos visitando Corea del Norte y dándole la mano al presidente de Corea y abrazándose y para la foto. Todo. 3 meses después, otra vez están amenazando con la guerra. Y después de un tiempo, a un embajador va y otra vez están y sí, y la paz y pueblos amantes de la paz. Y eso es un fiel reflejo de cómo somos nosotros. Esa es la naturaleza humana en la carne. Simplemente pasamos por ciclos. Y hoy odio a esa persona, mañana la medio tolero, después va bien la cosa. Al otro día la odio de nuevo. Y son ciclos. Esa es la manera como el mundo enfrenta eso. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Nosotros no tenemos que vivir de esa manera. Nosotros podemos realmente experimentar una total salud en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque podemos vivir una vida de reconciliación completa, total, diaria, porque es lo que Dios hizo con nosotros. No tenemos que vivir como vive el mundo en esto. Pensá en esto. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos llegar a sufrir personalmente por conflictos no resueltos o resueltos indebidamente? Y aquí quiero que piensen y hablen. Conflictos no resueltos o resueltos indebidamente. A todo nivel, en todo tipo de relaciones interpersonales que podamos llegar a tener. ¿Qué consecuencias podemos llegar a sufrir? Por ejemplo, conflictos familiares no resueltos o resueltos mal. Conflictos con personas, entre esposos, con compañeros de trabajo, con hermanos de la iglesia. ¿Qué consecuencias pueden llegar a haber por conflictos no resueltos o resueltos de una forma indebida? ¿Perdón? Rencor en tu corazón. ¿Qué más? Apartarme de personas. ¿Adolfo?
Decirle a un amigo, ya, te perdono, pero la relación de amistad no puede ser igual.
Muy buena. Exacto. O sea, ¿eso es verdadera reconciliación? Y pierdo la confianza. ¿Eso es verdadera reconciliación? ¿Qué tal que Dios hiciera eso con nosotros? ¿Tendría razón Dios si nos dijera eso? Es más, te lo digo más. A ver, Dios sabe los pecados que vas a cometer mañana y aún así te bendice hoy. Vos solo te imaginás lo que una persona puede llegar a hacer mañana y ya por eso lo rechazás hoy. ¿Qué tal que Dios actuara así con nosotros? Ah, es que como me heriste ya varias veces, te voy a perdonar, pero, como dice Adolfo, ahora me voy a cuidar de vos. No sea que vayas a hacer lo mismo. Uy, ¿qué tal que Dios hiciera eso con nosotros? Él no solamente se imagina que yo voy a volver a ofenderlo, Él sabe que lo voy a volver a ofender. Y aún así me perdona y me recibe sabiendo que dentro de 3, 4, 5 días voy a volver a hacer algo ofensivo contra Él. Nos quitaría la salvación si fuera así. Relaciones distanciadas. ¿Qué más? ¿Qué otras consecuencias pueden haber? Problemas interpersonales no resueltos. Hay unos bien graves. Por ejemplo, hay gente que, digamos, conflictos que tuvieron hijos con padres cuando los niños eran pequeños, cosa que nunca se solucionaron, nunca se arreglaron. ¿Saben esos traumas de niñez, las consecuencias que tienen cuando el niño crece y después es padre en la manera como trata a sus hijos? Por conflictos no resueltos. Vean que hasta ese nivel hay conflictos no resueltos que tienen que resolverse. Que tienen que llegar a la reconciliación. Ah, no, es que eso pasó hace 20 años. ¿Qué importa? Si hay un conflicto no resuelto, ¿qué tengo que hacer? Como hijo de Dios, buscar la reconciliación. ¿Qué otros problemas pueden haber? ¿Qué otras consecuencias pueden darse por conflictos no resueltos? Faltos de creatividad. ¿Divorcios? ¿Qué más? Contamino a otras personas. Mira, tené cuidado con fulano. Porque, mira, me hizo esto y esto, porque esa persona es así y así y así. Esa persona es. Fíjate cómo somos nosotros, ¿verdad? No decimos esa persona hizo. Es buena gente, pero tiene algunos defectos y por ahí con eso, no. Esa persona es así. Me hizo esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque así es. Y ahora yo me convierto en el juez del carácter, ¿verdad? Esa persona no tiene nada bueno. Contamino a otros, causo divisiones. ¿Qué más? ¿De qué tipo? Agresiones físicas, violencia. Se puede llegar a generar por causa de problemas no resueltos. ¿Sí, Santiago? Ahora vamos a ver eso, pero sí, se causan divisiones. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Saben que hasta problemas físicos, enfermedades, se pueden dar por problemas no resueltos? Genera problemas emocionales, problemas físicos, de salud. ¿Qué más? Hay personas que se vuelven indiferentes, se vuelven apáticos. Porque de alguna manera tengo que reaccionar y defenderme de esa situación. Me vuelvo apático. Trato de bloquear mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos para no sentirme herido. No soluciono el problema, pero busco otras formas. Ahora vamos a ver que hay formas muy interesantes como uno puede reaccionar a eso. ¿Sí? O no voy a la iglesia del todo. Hay personas que decidieron nunca más ir a la iglesia. No es que en todas las iglesias tengo problemas. No voy a la iglesia. Mejor me quedo viendo predicaciones por televisión. Por supuesto que la comunión con Dios se ve afectada, claro. No estamos en preguntas, dale.
Terminando un poco el tema, usted decía algo, me pregunto hasta qué punto más bien, muchas veces no es que yo lo rechazo porque es así o porque mi hijo, sino muchas veces hasta tiene pensamiento como que está correcto. O sea, muchas veces es más sano estar distanciado a la persona con lo que es, con las personas que quieren. Entonces no es que yo me alejo porque él es mentiroso,
que no haces clic. Te contesto de esta manera, ¿qué tal que Dios hubiera hecho eso con nosotros? Entonces ya ahí está la respuesta. Eso es, te lo pongo bien sencillo, eso es carne. Eso es carne. No importa cómo lo disfraces, no importa cómo lo condimentes, no importa todos los elementos espirituales que querrás ponerle. Eso es simplemente carne. O sea, vos no estás dispuesto. Yo no estoy dispuesto al sacrificio que significaría tener una relación con esa persona. Me dañaría tanto, me heriría tanto, me afectaría tanto, me estorbaría tanto, que no estoy dispuesto a pagar ese precio. Fácilmente te das cuenta de cómo eso es de esa manera por esto. Te voy a poner un ejemplo, ¿ok? Vamos a decir que hay una persona, digamos, que tiene, o sea, es un hermano en Cristo, ¿verdad? Vamos a decir un siervo de Dios, para ponerlo todavía más claro, un pastor de una iglesia, digamos, o un líder de un ministerio, que yo tengo problemas con esa persona, por la razón que sea, no hacemos clic, ¿ok? Entonces aquí es donde vienen los razonamientos y cómo yo condimento la situación. Yo digo, yo voy a poner una distancia con esa persona, ¿sabes por qué? Porque si yo tengo una relación cercana con esa persona, mi ministerio se puede ver afectado. Ahí ya le puse un manto espiritual al asunto, ¿verdad? Es que mi ministerio se puede ver afectado porque esa persona es dañina en esto, y entonces mi ministerio se puede ver afectado. Y como yo no quiero afectar mi ministerio y no quiero afectar el testimonio de mi ministerio, entonces yo voy a tener una relación distante con esa persona para no provocar problemas y para no... Y toda esa parte que yo le puedo poner bien bonita y todo lo demás. A mí una persona viene y me dice eso y yo le digo, ok, está bien, perfecto. ¿Cuántas veces la visitas a esa persona? Y oras con esa persona. Le invitas a comer. ¿Cuál es el problema de que comas con esa persona? ¿Cuál es el problema de que te reunas con esa persona? ¿Cuál es el problema de tener una relación personal con esa persona? No hay ningún problema. Estamos haciendo lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. ¿Pero por qué no estamos dispuestos a esa parte? Tampoco. Sí, está bien. O sea, tal vez a nivel de ministerio no me convenga porque por los problemas que hubo, lo que sea, yo... Pero personalmente, como hermano en Cristo, ahí es donde cuando yo hago esa separación y queda solamente la relación personal, ahí es donde realmente se mide qué tanto yo estoy dispuesto a hacer lo que hizo Dios por mí. Ahí es donde se pone a prueba. Yo hace poco estuve hablando con una persona por una situación parecida a esa. Y esa persona me dijo, con respecto a esa persona con la cual no estaba dispuesto a buscar una cercanía, y me decía, no, lo que pasa es que a nivel de ministerio, y yo le dije eso, le dije, mira, a nivel de ministerio tenés toda la razón, tal vez no convenga una relación cercana a nivel ministerial, pero estás orando por esa persona, lo estás llamando para preguntarle cómo está, estás ofreciéndote para ayudarle si necesita ayuda, estás yendo a ver si necesita algo, estás yendo en medio de esta situación difícil para, a nivel personal, que no tiene nada que ver con otras cosas, que no se ven afectadas otras cosas. Ahí es donde uno realmente ve qué tan dispuesto estamos a hacer lo que Dios nos manda hacer y vivir una reconciliación como la que Él tuvo con nosotros. Es ahí donde se pone a prueba. ¿Se entiende? ¿Habéis levantado la mano? Sí. Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar a eso. Pero te la contesto de antemano. La parte nuestra de dejar la puerta abierta y de hacer todo lo que tenemos que hacer para arreglarlo, tiene que estar. No se puede dar la reconciliación completa hasta que la otra persona no acepta la actitud mía y da el paso también para restablecerla. Pero de mi lado, tengo que haber estado dispuesto a hacer todo como hizo Dios, que entregó a su hijo. O sea, hizo todo y esperó. Y dejó la puerta abierta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos forzar a la otra persona a la reconciliación, pero sí tenemos que hacer todo de nuestra parte para tender el puente para que la reconciliación se dé. Y a partir de ese momento, siempre mostrar una actitud dispuesta y siempre mostrar el canal abierto y siempre decir una y otra vez, estoy dispuesto a reconciliarme. ¿Qué es lo que hace Dios siempre que se predique el Evangelio? Hace 2000 años murió Cristo, pero no pasa un día sin que Dios le siga recordando a los pecadores de este mundo que la puerta está abierta. ¿Se entiende? Ok. Avanzamos. Vale la pena hacer nuestro mayor esfuerzo por la paz. Por supuesto. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué dice Efesios 4:3? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mostrar solicitud, mostrar disposición, mostrar empeño, mostrar que estamos dispuestos a correr la segunda milla, a subir la montaña, a cruzar el valle, a atravesar el mar, a hacer lo que sea necesario hacer por buscar establecer la paz con la persona con la que tengo conflicto. Eso es lo que Dios espera que yo haga. ¿Por qué es tan difícil hacer eso? ¿Por qué es tan difícil? O sea, si en la práctica se entiende, o sea, si en la teoría se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, porque el hecho de saber lo que es correcto no es lo que produce paz. Todos sabemos que deberíamos amar, sabemos que deberíamos renunciar a nuestros derechos, sabemos todo esto, pero las instrucciones bíblicas por sí mismas no contienen el poder para obedecerlas. Esto es una verdad en todo sentido. O sea, las instrucciones que están en la Biblia, yo puedo memorizarlas, puedo leerlas 10,000 veces, el poder para hacer las cosas no está aquí. ¿Ok? No está aquí. Aquí lo que está es el conocimiento. Aquí lo que está es la revelación de Dios. O sea, aquí está donde dice, amados los unos a los otros. ¿Lo entiendo eso? Sí. ¿Lo puedo leer? Sí. ¿Lo puedo entender? Sí. ¿Lo puedo memorizar? También lo puedo decir 10,000 veces en el día. Eso no es lo que produce la obediencia. El hecho de saberlo no es lo que produce la obediencia. Falta un elemento clave para que esto se vuelva algo real en mi vida. ¿Cuál es ese elemento? Y estamos recordando cosas que vimos anteriormente. La clave es nuestra identidad en Cristo. Dios no espera que lo hagamos en nuestras fuerzas, sino en las de Él. La reconciliación, buscar la paz con las personas, solucionar los conflictos, solamente se puede hacer en el poder de Dios. Solamente se puede hacer en Cristo que vive en mí. ¿Se acuerdan Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es en Cristo que vive en mí en quien yo tengo el poder para hacer esto. Yo reflejo a Cristo en la manera como soluciono los conflictos con las personas. Yo reflejo el poder de Dios en la manera como busco amar a las personas, mostrar misericordia y mostrar gracia. Yo reflejo a Cristo cuando me siento con alguien para pedir perdón y para buscar una reconciliación. Ahí es donde yo estoy reflejando a Cristo. Y ahí es donde, por ejemplo, en cosas como la que hablaba ahora con la pregunta que me hicieron, cuando yo estoy más preocupado, por ejemplo, con mi reputación o con mi testimonio, entre comillas, cuando pienso si me conviene relacionarme con tal persona o si me conviene tener una relación de amistad con tal persona, y yo pregunto, ¿Cuánto se preocupó Cristo por su reputación? ¿O por la reputación de su ministerio? Cuando consideró con quiénes se juntaba. ¿Se preocupó Él por eso? No le importó en lo más mínimo. Arriesgó el testimonio de su ministerio. En un momento lo dijo, cuando estaba hablando con los fariseos, y les echó en cara esto. Pues les dijeron, les dijo a los fariseos, sí, cuando Juan el Bautista salió y andaba en el desierto y no comía y no se reunía con nadie, andaba allá, ustedes lo criticaban a él por eso, ¿verdad? Pero vengo yo, que sí como con los pecadores y que yo como, y ahora me critican a mí por esto. ¿Qué estaba diciendo el Señor con eso? Él sabía, él era muy consciente de lo que provocaba lo que él hacía. Y por supuesto, si se reunía con publicanos y con pecadores y con prostitutas, ¿no iban a hablar más de él? ¿Le importó? No. Porque él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino con una misión clara. Y al tener la misión clara, entonces las otras cosas pierden importancia. Por eso les decía desde ayer que tener una perspectiva correcta de lo que es la reconciliación pone una claridad en cuanto a cómo yo debo vivir y las cosas que para mí tienen que ser importantes. A veces le damos más valor a la reputación y al testimonio de lo que eso debería tener. Si por tu testimonio no estás dispuesto a ir a buscar a una persona que estás discipulando o que quiere ganar para Cristo, te lo pongo así claro, a un bar o a un lugar de pecado, porque no querés que te vean ahí, acuérdate de Cristo. No, ahí yo no voy. ¿Por qué? Pero ahí está esa persona, mira.
Anda, sacala de ahí, porque mira, es peligroso que esté ahí. Acuérdate de su debilidad y todo lo embole estás disipulando. Ah, no, yo ahí no entro. No vaya a ser manchada mi santidad. ¿En serio? ¿Tan poquito vale tu santidad que se mancha con un lugar así? ¿O es algo de corazón? O sea, hay cosas que yo creo que nos tenemos que reevaluar de cómo vemos la vida cristiana. A veces tenemos un concepto de la santidad tan superficial, o sea, tan barata es tu santidad que con solo, por ejemplo, ver algo que está puesto en una pared o una publicidad que sea, ya se ensucia. Ya, la tiraste por tierra. 20 años de santidad tenía y vi eso y ya, la perdí toda. ¿En serio? O sea, es tan superficial el concepto de santidad, es algo tan frágil que con cualquier cosita se rompe. ¿O es la santidad una convicción de que sos santo porque Dios es santo y es tu carácter? El carácter es algo firme, el carácter no es algo frágil, el carácter no es algo que se rompe fácilmente. Es algo que se pone a prueba y sobrevive la prueba. Y si no, pregúntale a José. Ah, no, pero yo no quiero que me vean con fulano de tal. Porque no, si me ven con fulano de tal, piensan que yo soy, que estoy relacionado con él, y piensan que yo me identifico con él, y piensan que yo... Se nos olvida lo que hizo Cristo. Se nos olvida el carácter de Cristo. Se nos olvida que estuvo dispuesto Él por buscar una reconciliación. Y le damos más valor a cosas que son superficiales y que al final de cuentas no importan. Que no son las que determinan ni mi vida, ni mi relación con Dios, ni mi ministerio. Y se me olvida que cosas que Dios valora más las estoy dejando de hacer por cosas que la gente pueda llegar a pensar. Y entonces parece que en la noche cuando oramos, le vamos a ir a orar a la gente, no a Dios. Porque es delante de Dios que tenemos que dar cuentas, no delante de la gente. Entonces la clave en nuestra identidad en Cristo es en las fuerzas de Dios que yo puedo hacer esto. Es en la fuerza de Cristo que mora en mí en que yo puedo hacer esto. Mi carne jamás va a producir los deseos de reconciliación. Eso no va a venir de la carne. Eso va a venir de una relación con Dios y del hecho de que Dios esté viviendo en mí. Me quedan 5 minutos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Cuando Cristo vive a través nuestro, entonces podemos tratar a las demás personas como Él nos trata a nosotros, que al final de cuentas es la idea. Es tener una relación con las demás personas reproduciendo el tipo de relación que Dios tiene conmigo. Eso es. Si querés reducir la vida cristiana a algo sencillo de entender, es eso. Es tratar a las demás personas como Dios nos trata a nosotros. Entonces, cuando eso es así, ¿qué podemos hacer? Podemos amar a nuestros enemigos. Les dejo los versículos ahí, 1 Juan 3:16, Lucas 6:27 28, y hay más versículos donde Dios nos manda amar a nuestros enemigos. ¿Oíste qué fue dicho? Amarás a vuestros amigos, odiarás a vuestros enemigos. Mas yo digo que améis a vuestros enemigos. Si alguien te obliga a llevar la carga por una milla, llévala dos. Si alguien te quita la capa, dale también el manto. Pues sabes que a veces no entendemos. ¿Por qué no entendemos? Porque se nos olvida de dónde nacen. Nacen de ese mismo concepto. Dios estuvo dispuesto a ir la segunda milla por nosotros. Dios estuvo dispuesto a dar lo más valioso de sí para poder establecer su relación con nosotros. ¿Sí? La misma demanda está sobre nosotros. Puedo amar a mis enemigos, no tolerarlos, amarlos. Puedo tomar la iniciativa para resolver el conflicto, como Dios lo hizo. Ayer lo estudiamos, estos versículos los vimos ayer, como Él fue el que tomó la iniciativa. De la misma manera, yo puedo tomar la iniciativa o debo tomar la iniciativa para resolver el conflicto. No, es que yo no voy a ir a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque Él tuvo la culpa. ¿No tuvimos nosotros la culpa en nuestra relación rota con Dios? ¿Y Dios esperó a que nosotros fuéramos? No, Él vino. Entonces, aunque no tengas la culpa, te corresponde ir. Es más, no mostrás tanto a Cristo como cuando vas cuando no tienes la culpa. Ahí es cuando realmente estás reflejando a Cristo. La otra persona tuvo la culpa. La otra persona fue la que te trató mal. Sabemos que no es así. Vos tuviste culpa también. ¿Okay? Pues estamos hablando aún cuando en nuestra carne decimos, él tiene el 100% de la culpa. Yo no tengo nada. Bueno, aún si eso fuera cierto, aún así te corresponde ir, tomar la iniciativa y solucionar el problema. Porque eso fue lo que hizo Dios. Cuando lo hago en el poder de Cristo, puedo admitir mis propias faltas. Primera Juan capítulo 1, ¿se acuerdan? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Estar dispuesto a confesar, estar dispuesto a ir y admitir. ¡Ay, cómo nos cuesta esto! Necesitamos de todo el poder de los ejércitos del cielo para hacer esto. Especialmente cuando Chan fue el que me ofendió, y Chan fue el que se equivocó, y Chan fue el que mintió, y todo, él tiene toda la culpa. Pues yo solo hice una cosa, solo le hablé mal. Bueno, ¿sabes qué? Andá y pedí perdón porque le hablaste mal. No, pero es que él tiene que pedirme primero perdón por todo lo que... No. ¿Dónde dice eso? Yo tengo que tener la disposición y el corazón para ir y admitir cuáles fueron mis faltas. Después, cuando lleguemos a la parte práctica, vamos a ver esto. ¿Fácil esto? No. Se necesita el poder de Dios para hacerlo. Puedo hacer del conflicto una oportunidad para dar testimonio de quién soy en Cristo. Y aquí está todo el pasaje que vimos ayer, que era el pasaje clave. Todas las veces que aparece la palabra reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, etcétera, etcétera. Todo lo que eso fue, que Dios nos estaba reconciliando con Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, todo ese pasaje. Puedo hacer de un conflicto una oportunidad para dar testimonio de esto. Soy un hijo de Dios, soy reconciliado con mi Padre, vivo una vida de reconciliación con Dios. Por lo tanto, reflejo eso en la manera como vivo con las demás personas. El tema de mi vida es reconciliar mis relaciones con las demás personas. Estoy viviendo a Cristo de esa manera. Estoy reflejando a Cristo de esa manera. Estoy mostrando el amor de Dios de esa manera. ¿Cómo solucionas tus conflictos? Es tu testimonio. ¿Querés cuidar tu testimonio? Ese es. ¿Querés dar un buen testimonio al mundo? Ese es. Acuérdate de la oración de Jesucristo. Señor, que por la unidad que tienen, el mundo sepa que tú me enviaste. Es el mejor testimonio que puedes dar al mundo. Como siempre estás dispuesto a solucionar los conflictos que tenés con las demás personas. Vamos a dejar aquí. 11:30 en punto. Y seguimos esta noche, ¿verdad? Muy bien. Yo sé que se van, pero en cualquier momento que ya a estas alturas, si hay preguntas o cosas personales que quieren venir a hablar, estoy en toda la disposición para hacerlo. Para eso estamos aquí. Así que no tengan ninguna pena de venir y preguntar lo que se les ocurra. Y si yo no puedo contestar, lo mando con Alex.